Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al 14º programa de Nostre Sport de este nuevo año 2016. Y sin más dilación, vamos a ir ya con las presentaciones. Esta vez no está con nosotros Arturo Fenollar, está ausente. Pero tenemos a nuestro fiel amigo Jorge Yepes. Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año a todos, ya que no puedo estar en el último programa. Lamento que no esté Arturo, quiero decir que no nos vamos turnando, que normalmente venimos los dos, pero que se ha dado la casualidad que no hemos venido. Y pasamos ya con los resultados de la jornada número 20.
No, antes de la cabecera, no, antes que te veo muy rápido, te veo muy rápido.
Se nos come el tiempo, es que se nos come el tiempo, ¿eh?
Bueno, soy Adrián Márquez de Valía, empezamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Ahora sí que sí, te veo con ganas de decir lo bien que va el Valencia
ahora
en la Liga.
Sí.
Bueno,
sí.
Resultados de la jornada número 20.
He perdido ritmo, como no vengo, pues he perdido ritmo. Pero vamos ya con los resultados de la jornada número 20, que pues siguen un poco como se quedaron antes de que viniera, pues porque el Sevilla le ganó 2-1 al Málaga, el Celta ganó 4-3 al Levante, con sufrimiento de Levante y de Celta también, ¿eh? El Villarreal quedó 0-0 contra el Real Betis, la Real Sociedad empató contra el Depor 1, el Valencia empató en casa lamentablemente contra el Rayo, el Madrid le ganó 5-1 al Sporting, Las Palmas perdió 0-3 contra el Atlético de Madrid, y el Getafe le ganó 3-1 al Español y el Barcelona 6-0 al Atlético. Y luego el lunes 18 jugó el Eibar, que le ganó 5-1 a Granada, ¿eh?
¿Cómo está el Eibar este año, eh?
El Eibar está, pues, como debería estar el Valencia, trabajando y ganando partidos. Y en cuanto a la clasificación, pues de momento queda de la siguiente manera, con el Atlético líder, el Barcelona co-líder con 45, Atlético 47, Barcelona 45.
Sí, con un partido menos.
Con un partido menos. El Real Madrid tercero con 43 puntos, el Villarreal cuarto con 40. Y luego ya pues tenemos Celta y Eibar que cierran lo que es la zona Europa League, el Sevilla séptimo, por si alguien lo quiere saber en relación al Valencia. Y el Valencia lo tenemos ahí, el undécimo con 24 puntos. Y luego el Levante último con 14.
Bueno, no cambian mucho las cosas, realmente, de año pasado a este.
Yo, es que, sinceramente, recuerdo haber dicho clasificaciones muy parecidas a esta durante esta temporada. Lo que llevamos de temporada, yo creo que la clasificación prácticamente no se ha movido de cómo estaba. Quizás, a lo mejor, cambio de líder, cambio de Celta por Villarreal en cuanto a la lucha por la Champions, pero no hay cambios importantes.
Sí, la verdad es que estamos viendo cómo el Valencia siempre ronda del noveno al onceavo puesto, vemos como el Levante se mantiene último y como el Villarreal está siempre cuarto o quinto. La verdad que no hay mucho cambio.
Sí, bueno, el Villarreal está haciendo el papel de Valencia.
Sí.
Que debería estar haciendo el Valencia, más o menos.
Básicamente. Bueno, vamos a ir ya con el partido que se jugó matinal, a las 12 de la mañana, este domingo, el Valencia-Rayo. Hay que recordar que Valencia empató a 2 en otro partido pésimo. Noveno partido consecutivo sin ganar en Liga, noveno. O sea, me parece ya un chiste de mal gusto, la verdad. Y Neville, que sigue sin conocer la victoria en Liga.
No ganamos ni de casualidad ya. Ni de casualidad lo digo porque Valencia, el único cambio que hemos podido ver en relación Nuno-Neville es que con Nuno tenía suerte si no te metían 4. Y con Neville, pues quizás el Valencia ha dado un giro en el sentido de que no gana los partidos, pero da la sensación de que, aunque no juegue bien, en algún momento puede ganarlos.
Sí.
El otro día dio la sensación que en los últimos 15 minutos el Valencia se podría haber llevado el partido. También se lo pudo llevar el Rayo por el partido que hizo en general. O sea, hizo partido en general, hizo mejor el Rayo que el Valencia. O también estuvieron por el estilo. Ninguno de los dos hizo un juego espectacular. Pero dio la sensación de que el Valencia se pudo llevar el partido, cosa que con uno ni pasaba, ni por asomo. O sea, el Valencia, si jugaba bien, era de milagro.
Hay que analizar lo que hemos dicho de partido, diferenciar dos partes. Si te das cuenta, en todos los partidos de la era Neville siempre hay una parte decente y una parte desastrosa.
Que suele ser la primera, la desastrosa suele ser la primera.
Sí, bueno, el día Real fue al revés, el día Real una buena primera parte, una penosa segunda, el día del Villarreal al revés, una penosa primera, una buena segunda, pero no vemos ningún partido que digas hemos jugado un partido entre 90 minutos bien.
No, la verdad es que no, y eso es algo preocupante porque aunque no se pide tampoco un juego brillante los 90 minutos de partido, pero quizás sí un juego constante. Un juego que por lo menos veas a un Valencia que juega igual en el minuto 1 que en el minuto 70. No que en el minuto 1 están andando y en el minuto 70 pues empiezan las prisas, empiezan los nervios Y así realmente es muy difícil que te lleves un partido. Aunque en el minuto 70 te pongas a jugar mejor, es difícil llevarte el partido porque juegas con los nervios de que se te acaba el tiempo. Si empiezas a jugar en el minuto 1, como el Valencia empezó a jugar en el minuto 75 el otro día contra el Rayo, probablemente se habría llevado el partido de calle.
Hay que recordar, y te voy a dar unos datos para que los valores, sobre todo de la primera mitad del Valencia. La primera mitad del Valencia contra el Rayo Vallecano, que es el equipo más goleado de toda la liga, no tiró a puerta en todo el partido y el Rayo Vallecano corrió 5 kilómetros más que el Valencia. Lo que denota que, evidentemente, un equipo quiso ir a por el partido y otro salió a verlas venir.
No, pero eso tampoco me hace falta tener que me des estadísticas para que yo sepa eso. O sea, viendo el partido, cualquiera que entienda que no sea un limítrofe del fútbol sabe que el Rayo salió por el partido y el Valencia salió a verlas venir. Pero cualquiera que vea los últimos 9 partidos del Valencia, los últimos 28 partidos del Valencia, lo ve. Que el Valencia sale a los partidos a verlas venir. Desde la temporada pasada con Nuno, a lo mejor en un partido antes de que empezara a dar el bajón ese tan grande que dio el Valencia a final de temporada, no veo un Valencia que salga directamente por el partido. Que salga y diga, hoy vamos nosotros a tomar la iniciativa, vamos a ganar. No, ni siquiera en los buenos partidos, entre comillas, que hemos hecho este año, que son Barça y Madrid, el Valencia no ha salido por el partido, ni siquiera en esos partidos.
Yo empiezo a pensar que hay algo más, aparte de ya echarle la culpa al entrenador, incluso a los jugadores. Yo invito a la reflexión y invito a que debatamos sobre qué le pasa al Valencia, porque yo creo que si leemos la prensa, cada uno pide una cosa. Hay algunos que están diciendo que es falta de actitud, otros que es desidia de los jugadores, otros que hablan directamente que el equipo ha entrado en barrena y que por mucho que lo intente no va nada, otros que echan la culpa a Neville, otros que es una cuestión física. ¿Qué le pasa al Valencia?
Hombre, yo dudo seriamente por decirte, no te puedo confirmar que un no rotundo, pero dudo seriamente que esto sea culpa de Neville, porque el hombre ha llegado hace relativamente poco, no se puede echar la culpa de nada, lo único que está intentando es sacar al equipo adelante. ¿Culpa de los jugadores? Pues sinceramente sí, o sea, sí y no, o sea, tiene una gran parte de culpa los jugadores, pero al final siempre tiene una gran parte de culpa los jugadores, porque son los que salen a jugar. Entonces, ni Nuno era tan malo y los jugadores tan buenos, ni al revés. O sea, Nuno era un mal entrenador, en eso estamos todos de acuerdo. Pero también es verdad que era una cama descarada por parte de los jugadores hacia Nuno. Entonces dices, ¿cómo puede ser que ahora jueguen tan mal también, no? Si hacían la cama a Nuno, ¿cómo puede ser que ahora, qué pasa, están haciendo también la cama a Neville? Tampoco pienso eso. También pienso que los jugadores están en un estado de forma lamentable. Los jugadores de Valencia están en un estado de forma muy malo. Y también yo pienso que están quemados. En general, están quemados, yo creo que con la afición, están quemados quizás con el proyecto, que no es lo que ellos esperaban. Y yo creo que hay jugadores que del Valencia que no tienen ganas ni de salir a jugar al campo, que ese es el gran problema.
Hubo un par de declaraciones al final de partido que la verdad me sorprendieron porque fueron diferentes a lo que normalmente se escucha. Normalmente escuchamos siempre, bueno, hay que mejorar, hay que seguir trabajando, lo típico, vamos, el típico cliché del fútbol.
Sí, sí.
Pero vimos a Rodrigo decir claramente que el equipo mentalmente no está, que ellos corren, porque es verdad que yo tengo que reconocer que, por ejemplo, hay jugadores que tú ves como Santi Mina, Rodrigo, que corren, todos los partidos están corriendo, pero que no dan una, o sea, no dan una. Y lo que un poco viene a decir Rodrigo y vino a decir Alcácer, básicamente es eso, que el equipo corre, el equipo intenta hacer lo mejor que puede, según ellos, pero que por lo que sea, o que están mentalmente bloqueados y no saben las cosas. Y esa dinámica es muy mala y muy negativa para el Valencia, porque como no empieza a ganar, hay que mirar más para abajo que para arriba.
Yo comparto también una cosa que dijo, creo que le dijo Rodrigo, no sé si fue Rodrigo Alcácer, que comentó que el año pasado hacían partidos muy parecidos a estos y los acababan sacando. Lo comparto totalmente, porque realmente el año pasado el Valencia, tú al final de temporada te quedas con el gran partido que hacen contra el Atlético de Madrid, el gran partido que hacen Mestalla contra el Madrid, el gran partido que hacen Le Bernabéu también contra el Madrid, buen partido del Valencia Mestalla contra el Barça, pero luego los partidos realmente Getafe, Rayo, partidos así, el Valencia no desplegaba un juego increíble, salvo creo que Getafe, la goleada de Getafe, que fue un buen partido del Valencia el año pasado, no desplegó un juego increíble y los partidos se sacaban pues con a lo mejor un gol de Otamendi en el minuto 89, contra Atlético Madrid ganas con un gol de Mustafi también en el minuto 90. Quiere decir que el juego era malo, pero los partidos se sacaban con golpes de suerte y con golpes de calidad también, porque en mi opinión la calidad de la plantilla de Valencia hoy por hoy es menor que la calidad de la plantilla de Valencia 2014-2015.
A ver, el problema es que tú dices que muchos jugadores son parecidos, porque tú ves que salvo Tamendi, más o menos el grueso del grupo es parecido, pero sí, físicamente no están ni a la mitad de rendimiento que estaba el año pasado.
Sí, bueno, ese es el principal problema, ¿no? Tú el año pasado ves un Piatti que empieza una temporada súper enchufado, marcando goles prácticamente en todos los partidos. Volvemos a lo de siempre, esto viene por una preparación previa, o sea, no viene por una preparación de Nuno, viene por una preparación de los 8 meses anteriores que han tenido con un entrenador decente, con un preparador físico decente. Entonces Valencia empieza la temporada con ya esa preparación física anterior, o sea, empieza Piatti increíble, Feguli increíble, Alcácer empieza bien también, es más o menos hasta podríamos decir marzo, abril, que el Valencia el año pasado empieza a dar un bajón terrible, y eso a eso ya sí se lo puedes achacar al cuerpo técnico que tienes actual, ¿no? Porque si el Valencia empieza muy bien siendo un entrenador nuevo y cuando llega marzo empieza a dar el bajón, eso quiere decir que el trabajo no es bueno. Y yo creo que es un bajón que ahora es cuando el Valencia está remontando el físico que tenía, pero el Valencia ha ido en una caída constante, o sea, en una caída constante desde abril hasta ahora diciembre.
Sí, como diría Piqué, Nuno, contigo empezó todo, porque la verdad que las cosas como son, es lo que dices tú. Creo que el Valencia año pasado no fue tan brillante como también pues puede parecer. El Valencia tuvo buenos partidos, pero realmente...
Es una temporada seria.
Sí, pero tuvo más malos partidos que buenos. Sí. Las cosas como son, porque yo me acuerdo el 0-1 contra el Eibar mismo, que el Valencia hizo un partido desastroso, pero ganó.
Es que el fútbol es así, el fútbol se dan muchos factores y se dan muchas casualidades. Por ejemplo, este año un jugador que está siendo súper criticado es Parejo, está siendo ese capitán, obviamente, y es el que está recibiendo la mayor parte de las críticas de la afición cuando la afición quiere referirse a los jugadores. Pero el año pasado Parejo fue, creo que, el centrocampista más goleador de la liga, el español.
Sí, con 12 goles.
Uno de los españoles, o el español más goleador de la liga, y hay que decir que, claro, si el año pasado el centro campo del Valencia está conformado generalmente por André Gómez, Javi Fuego y Parejo, en un estado de forma muy bueno, con Javi Fuego ahí atrás, tú eras capaz de liberar a Parejo y dejarlo prácticamente por detrás del delantero, mientras André Gómez te barría todo el campo, o se recorría todo el campo. Entonces, este año, Javi Fuego está a 50% de lo que estaba el año pasado, Parejo, aparte, también ha bajado su nivel, y André está... De lesiones continuas, o sea, vuelve 2 partidos, se lesiona, está 1 mes fuera, vuelve 2 partidos, se lesiona, está 1 mes fuera. Entonces no puedes pretender que Parejo tampoco te haga las maravillas que te hizo el año pasado, te meta los 12 goles del año pasado, cuando no es un jugador liberado. Ahora mismo está jugando muy por detrás de su posición, tiene que cubrir los líos de Danilo, tiene que cubrir muchas veces cagadas de Enzo Pérez, no está Javi Fuego para tapar. Es un trabajo difícil que tiene Parejo ahora mismo.
Sí, pero el problema ahora mismo que se está debatiendo y que la gente, digamos, le enciende, aparte del bajo rendimiento de muchos futbolistas, como por ejemplo Parejo, es la falta de actitud. Es que yo creo que ahora mismo es un cúmulo. Yo creo que al Valencia le pasa que es un cúmulo. El Valencia tiene un problema de físico, tiene un problema mental y un problema de actitud. Si junta las tres cosas, sale un desastre de equipo.
Sí, no, hombre, claramente, tú puedes tener el mejor equipo del mundo, pero si no están preparados en esos sentidos que tú has dicho, el equipo no va a ganar el aire, eso es así. Un equipo tiene que estar motivado, tiene que tener buenas interrelaciones entre todos, y luego tiene que saber sobre todo sacar los partidos adelante en cualquier un equipo grande, por lo menos si quiere ser grande. Un equipo grande tiene que saber sacar los partidos adelante en cualquier situación. El Valencia es muy raro que desde que está en uno, que, y bueno, yo creo que desde hace más, pero bueno, desde que está en uno, de que le marquen y el Valencia remonte. Eso
el año pasado
se da muy poco, muy poco. Y si se da, se me estalla.
El año pasado, hablando ya que nos ponemos como datos, el Valencia solo remontó 2 partidos en toda la liga, y fue contra el Madrid, precisamente en Mestalla, y contra el Almería en el juego mediterráneo. Fueron los únicos 2 partidos que consiguió remontar. Y este año, que yo sepa, no ha remontado ninguno todavía. ¿Ha conseguido empatar?
No, sí, ha remontado, claro, está el empate.
Pero me refiero a remontar, una remontada completa, de decir, ir perdiendo y acabo ganando. ¿Y hace cuántos partidos que el Valencia empieza perdiendo los partidos? Es que ya van muchos fallos que no se cometían. Estamos viendo como lo más fiable del Valencia el año pasado fue la defensa, que no concedía prácticamente ocasiones de gol, y las que concedía, tenías un portero que te solucionaba, pero este año vemos como a balón parado te están marcando muchos goles. Se están marcando muchos goles de centro, cosa que no te marcaban el año pasado casi ninguno. Se están marcando el Juan Sayet, se está marcando a la contra muchísimos goles.
Sí.
Es un colador la defensa.
No, la verdad es que el Valencia le vino bien el año pasado y la gente no se quejaba porque es un equipo que históricamente ha funcionado así. El Valencia de Benítez triunfó con una base de tener una defensa sólida. De tener una defensa que encajara los mínimos goles posibles y a partir de ahí ya lo demás. Y eso yo creo que fue algo que se hizo muy bien, pues teniendo a Gaya, Otamendi, Mustafi y Cancelo, o Barragán en este caso el año pasado, que jugó más, y se hizo una defensa mínimamente sólida, una defensa muy sólida que encajaba muy, muy pocos goles. Valencia de los equipos menos goleados en Liga, y este año está siendo justo al revés. O sea, y la defensa no ha cambiado tanto, o sea, ha variado un jugador de esa defensa. Entonces, ¿cuál es el cambio? No sé, ¿tú qué crees? ¿Cuál es el cambio tan importante que ha habido en la defensa de Valencia para ser de los equipos menos goleados a los que más?
Yo sigo pensando que es un cambio, sobre todo, de actitud y de mentalidad. Yo creo que ahora mismo el problema que tiene Valencia es que está muy inseguro y sabe que a la línea que te lleguen te van a marcar un gol. Yo creo que el fútbol es un estado mental en la mayoría de casos. Es lo que hablábamos, hemos hablado de récord un montón de veces. El Valencia, te viene un equipo como el Getafe, un Rayo Vallecano, equipos, digamos, de medio pelo con todo el respeto del mundo, y ellos te vienen, ellos por ejemplo hace 4 o 5 años, o el año pasado te venían y decían, bueno, en Mestalla no vamos a rascar nada, vamos a intentar que no nos metan más de 2 goles y acabar un partido dignamente. Este año van con la mentalidad de decir, fuá, este año como poco el empate nos lo vamos a llevar, y si hay suerte, a ver si conseguimos ganar. Y ese es el problema. El problema es que el Valencia no tiene la inercia ganadora y los rivales se crecen ante equipo como el Valencia.
Sí, la verdad es que eso es verdad. O sea, y cuanto más tiempo pasa, más se creen los otros equipos que pueden llegar a ganarle al Valencia. Si pasa el tiempo y el Valencia no es capaz de enganchar dos tres victorias seguidas, los otros equipos poco a poco van creciéndose más, eso es así. Si el Valencia pierde los dos primeros partidos de Liga y de repente gana 4 seguidos, los otros equipos dicen, hostia, el Valencia se ha enchufado. Pero si gana 1, pierde 7, empata 1, pierde 2, gana 1, vuelve a perder 7, los equipos dicen, vamos a Mestalla y nos lo comemos, porque el Valencia está fatal. Y aparte es que es lo que se ve, está fatal. Entonces cualquier equipo viene aquí ya pensando que te puede ganar. Eso el año pasado en Mestalla era prácticamente impensable. O sea, aquí venían los equipos a decir, a ver cuánto nos cae, ¿no? A ver qué pasa.
Sí, la verdad que es eso. Ese cambio ha sido considerable. Y antes de avanzar ya, de cambiar de tema y con una pequeña pausa, quiero comentar contigo dos decisiones que tomó Neville y quiero que me des tu opinión acerca de qué te parecieron. La primera de ellas fue dejar a Abdennour sin convocar, por decisión técnica, debido al bajo rendimiento del tunecino, que de hecho hoy Neville ha dado la rueda de prensa habitual esta mañana y ha declarado que debido a esa decisión que tomó, el jugador ha entrenado como una bestia, literalmente.
Sí, sí. Literalmente ha dicho que el jugador entrenó como una mala bestia, sí.
Y otra decisión que tomó ese partido Neville fue darle la titularidad a Ryan en detrimento de Jaume y darle de nuevo la liga después de que jugara el partido de Copa en Granada. Quiero que me valores esas dos decisiones y que me digas qué te parecieron.
Es decir, le ha dado de nuevo la liga a Jaume.
Bueno, no. No sabemos si le da la continuidad, pero por el día del Rayo jugó Ryan.
Jugó Ryan también
en Copa contra Granada.
Son decisiones contradictorias para mí. O sea, una me parece muy bien, otra me parece muy mal. Una la ha salido bien, la otra no se sabe. Depende de lo que haga. La de Nur me parece bien, porque el apodo de la Roca se lo había ganado a pulso, pero porque por ser inerte, no por ser fuerte. Y la verdad es que la otra opción que ha hecho Ryan por Jaume, no lo entiendo tampoco muy bien. Tampoco te voy a decir que Ryan me parece un buen portero, pero sinceramente, el estado de forma de Jaume es para darle o sea, seguirlo, por lo menos, ¿no?
Yo creo que, bueno, que igual le ha penalizado, entre comillas, el hecho de que contra Real igual pudo hacer algo más los goles, pero también es verdad...
Bueno, pero es que por un partido no puedes penalizar tampoco un jugador.
Exacto.
¿No? Jaume te lleva parando y haciendo grandes partidos todo el año. O sea, que le penalices porque haga un mal partido contra la Real Sociedad, tampoco pienso que fuera su culpa total la derrota, obviamente. Pero, no sé, es un poco raro, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que el tiempo irá quien es titular. Pero bueno, ahora vamos con una pequeña pausa y volvemos.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Siento los puntos 5 FM.
Rebelión en las ondas.
Miércoles de 9 a 10 de la noche.
Mota.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
UPB Ràdio, 102.5.
Ya estamos aquí de vuelta, vamos a cambiar ahora de competición, una competición que ilusiona más o menos al valencianismo, que es la Copa del Rey. Y antes de nada, antes de meternos en materia, vamos a decir los cuartos de final, los partidos que están pendientes de jugarse.
Pues sí, nos vamos a la Copa del Rey, que el Valencia, recordemos que llega a cuartos de final, que se enfrentará a Las Palmas, pero bueno, hoy no jugará el Valencia, jugarán el Celta Atlético a las 8:30 y el Atleti de Bilbao contra el Barcelona a las 9:00. Mañana tendremos al Valencia a las 8 de la tarde contra Las Palmas en Mestalla. Los abonados recuerden que no van a poder ir gratis al estadio. Y el Sevilla-Mirandés una hora después, a las 9 en el Pizjuán.
Ya que has comentado lo del tema de...
es un tema controvertido.
Sí,
¿no?
Es un tema candente, la gente está muy muy encendida con ese tema. Y ya que es actualidad, vamos a comentarlo brevemente. Y bueno, lo que bien ha dicho Jorge, el Valencia regaló, por así decirlo, los octavos de final contra Granada y los incluyó en el pase, pero los cuartos de final no los incluye. Los precios a los abonados son bastante populares, son precios que van desde los 5 euros hasta los 15-20, que no son precios caros, y para el público en general pues suben un poco, pero no es que sea muy caro, pero creo que a lo que a la gente lo que reclama y lo que le duele es el hecho de que tal y como está el equipo, tal y como está el campo, y que siendo gratis contra Granada no había ni un tercio de entrada, que te cobren por ir a ver a Valencia en horas bajas. Entonces, bueno, la verdad que creo que hay parte de razón en la gente y no.
Es un 50-50, ¿no? O sea, la gente dice, no llenamos el campo siendo gratis contra Granada y me pones cobrando contra Las Palmas, no voy a ir. Y el club dice, os lo pongo gratis y no venís contra Granada, pues ahora os aguantáis y os cobro contra Las Palmas. También es verdad que creo que hace poco menos de una hora el Valencia ha mandado un comunicado diciendo que el partido contra el 16avos de Europa League contra Rapid de Viena será gratis para los abonados y que, bueno, es una buena noticia, ¿no?, para el abonado y como una disculpa, entre comillas, del Valencia por lo sucedido contra Las Palmas.
Yo creo que yo voy a romper una lanza a favor del club en este caso, porque creo que es cierto que el club tiene que dar algo a cambio de la mala imagen que está dando el equipo, porque no puedes pedir que la afición llene el estadio si los jugadores van andando por el terreno de juego, o sea, sí. Pero también es verdad que, y quiero romper una lanza a favor, es que a mí me ha parecido vergonzoso, y lo digo desde aquí, que el primer partido de Champions League contra el Zenit San Petersburgo el campo estuviera vacío. Es decir, no puede, ahí no puedes decir que el equipo estaba mal porque el equipo lleva 3 partidos de liga. No puedes decir que era falta de actitud ni falta de nada. Es una competición que todo el mundo estaba deseando. Llevas 3 años sin jugarla. Juegas en Mestalla. Vale, que tienes que pagar. Pero como que si todos los clubes que europeos pagan Champions, no entra en el pase. Entonces me parece vergonzoso que pidas jugar la Champions y que no haya nadie en el campo. Me acuerdo que es que hubo un tercio de entradas y llega. Y vos de Champions, sí, es una vergüenza.
Yo creo que en esa parte el club tiene razón, porque el estadio... No puede ser que el Valencia estaba igual de mal contra el Madrid que contra el Granada en Copa. Estaba exactamente igual de mal. Y contra el Madrid el estadio estaba a reventar y contra el Granada no había nadie. Entonces, es una afición... Podríamos decir que el Valencia es una afición ventajista. O se ha vuelto una afición ventajista. Porque cuando el equipo va mal... no siempre ha sido así, porque yo recuerdo que cuando el equipo va mal, muchas veces la afición de Valencia ha apoyado, pero últimamente cuando el equipo va mal la gente deja de ir al campo, que eso es un problema para el equipo. Entonces yo lo que pienso que pide el Valencia es una afición incondicional hacia su equipo, y yo creo que desde que está Meriton o desde que está Lim en el Valencia no se ha dejado de mandar elogios hacia la afición del Valencia nunca. Es más, siempre se ha aprovechado cualquier situación, cualquier rueda de prensa para mandar elogios e incluso decir, a lo mejor falsamente, por lo menos ha producido, que la afición del Valencia, que los jugadores propios, es decir, en rueda de prensa, que la afición del Valencia sabían ellos que iba a estar ahí. Que a lo mejor luego no se ha producido, pero desde el club se han mandado muchos elogios hacia la afición del Valencia, que para mí, en estas horas bajas del equipo, no están siendo devueltos por parte de la afición.
La verdad es que, evidentemente, la afición no tiene la culpa de la marcha del equipo, como es obvio.
Obviamente.
Pero lo que sí que es verdad es que yo pienso que ser de un equipo de fútbol es ser las buenas y las malas. Yo siempre he dicho que si yo quisiera ver que un fútbol excelente, María del Barça, si quisiera ver que como equipo gana títulos, María del Barça del Madrid, y ya está. Yo pienso que eso no funciona así. Yo creo que de un equipo hay que ser las buenas y las malas. Habrá años mejores y años peores. Es cierto que a mí lo que me duele como valencianista es ver la falta de actitud del equipo. Eso me duele. No me duele que pierdan. A mí si pierden dándolo todo, pues me voy cabreado a casa porque me da rabia que pierda mi equipo. Pero me voy contento por el esfuerzo.
Todos sabemos que si un equipo como el Valencia, si lo da todo, es muy difícil que pierda. Entonces, claro, cuando tú ves que tu equipo está perdiendo porque no lo da, o sea, no da lo que tiene que dar dentro del campo, es lo que te da rabia. Yo entiendo que la gente se enfade, obviamente. O sea... A mí los partidos del Valencia me parecen vergonzosos, o sea, dolorosos a la vista. Pero es tu equipo, al fin y al cabo. O sea, es el equipo que has elegido, es el equipo que tienes que animar. Si no sientes eso, no eres de Valencia. O sea, si no sientes eso, hazte de otro equipo. Hazte de un equipo como el Madrid, que, por ejemplo, los de Albacete, muchos son de Madrid. O los de...
Cuenca,
muchos son de Madrid. ¿Por qué? Porque su equipo es el Albacete. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a hacer de Albacete? Con todo el respeto, pero el Albacete que va a ganar.
Claro. Yo pienso que el Valencia y su afición siempre se ha caracterizado por estar en las duras y en las maduras. Yo me acuerdo cuando el Valencia bajó a segunda. Bueno, no me acuerdo que no había nacido, pero sí que es verdad, pues que tienes datos, tienes familiares, tienes gente cercana a ti que lo ha vivido. Y me acuerdo en 86 que el Valencia llenó el campo todos los partidos jugando en segunda división. Llenó el campo todos los partidos. Es decir, la gente iba a ver... un Valencia-Hércules, un Valencia-Castellón, un Valencia... un Salamanca... Iba a haber cualquier partido porque jugaba el Valencia y llenaba el campo. Y eso es lo que se está perdiendo ahora. A mí no me parece bien que digas, no, es que jugamos contra Las Palmas, no va nadie. Jugamos contra Granada, no va nadie. Pero oye, viene a salir Madrid y llenamos el campo. Viene Atlético Madrid y se va ante el campo y se llene. No, yo no voy a ver al rival del Valencia, yo voy a ver el Valencia. Y el Valencia tiene que estar igual de lleno jugando contra el Baracaldo que jugando contra el Madrid. Y eso es lo que también... la gente tiene que darse cuenta de eso. Aunque el equipo esté mal, tiene que estar ahí. Siempre.
Oye, yo entiendo, porque en todos los campos pasa, que no se llene igual un estadio jugando contra el Baracaldo que jugando contra el Real Madrid. Eso pasa en todos los estadios. A no ser que el equipo vaya súper bien, eso pasa en todos los estadios. O sea, y yo lo que pienso es que la gente tiene poca memoria. Tiene poca memoria porque lo que está haciendo ahora el Atlético de Madrid... Tanto que la gente, Atlético Madrid, lo que está haciendo el Atlético Madrid es lo que hizo el Valencia en 2002, 2003 y 2004. O sea, equiparable completamente. Y cuando el Valencia estaba haciendo eso, el Atlético Madrid se estaba comiendo los mocos séptimo, octavo, décimo y se las veía y se las deseaba para entrar en Europa League. O sea, Y ahora mismo el Atlético de Madrid es un equipo ganador, un equipo que compite por Champions, que compite por Liga hasta el final. Entonces, esto también son ciclos. El Valencia, pues ahora está teniendo una mala racha. ¿Cuánto va a durar? No se puede saber. Cuando se vayan todos los sinvergüenzas que hay en el Valencia, pues probablemente el Valencia vaya bien. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando el señor Lim pues deje de rodearse de gente que no se debe de rodear.
Sí, bueno, antes de avanzar, porque también tenemos un apartado específico para hablar de Lim y un poco de su proyecto, vamos a continuar un poco con el partido. Nos queda alguna cuestión más por analizar. Vamos a estar poco tiempo, porque la verdad que vamos ya justitos. Pero bueno, comentar un poco alguna novedad, como que Parejo no ha entrenado hoy, lo que se presupone que va a ser
molestias.
Va a ser baja casi seguro, y que una, para mí, mala noticia, porque la verdad que me parece un chaval que está a un buen nivel, Bacali se ha retirado hoy del entrenamiento debido a una dura entrada de Diallo, un choque fortuito, lo que haya pasado, y no sabemos el alcance de la lesión, pero se ha tenido que retirar. Y lo más normal que también cause baja mañana.
Sí, mala suerte porque salía de una lesión también. Y la verdad es que es un efectivo importante para Valencia. Viendo lo que había hecho ya cuando estaba en uno, es un jugador a tener en cuenta. Para la banda izquierda, sobre todo, cuando De Paul no está en su mejor momento o Piatti tampoco, que viene siendo siempre, es acertado optar por Bacali.
Y bueno, también para comentar, aún... Creo, confírmamelo, que la convocatoria no ha salido aún, la convocatoria oficial no ha salido aún, saldrá esta tarde, yo creo que sobre las 6 sí. Más o menos está previsto que salga la convocatoria oficial, y ya ha confirmado Neville que Abdenur va a entrar en la lista, ha sido un poco un toque de atención, que parece bien para que un jugador como Abdenur, que ha costado 25 millones de euros y es un central top, se dé cuenta que no está rindiendo bien y que es un toque de atención para decir, oye, pues no sigas por ahí, hay que mejorar, me parece bien lo que ha hecho.
Pienso que a un jugador de 25 millones no le tienes que dar ningún toque para que juegue bien, pero bueno, si el hombre ha reaccionado y el jugador pues ahora se piensa poner las pilas, me parece bien. También pienso que no tendría que ser necesario ningún tipo de toque hacia el jugador. Parece un poco absurdo que tengas que dejar fuera de la convocatoria a un jugador que te ha costado casi 30 millones para que espabile.
Ya, pero bueno, la verdad que me parecen tantas cosas que me parecen absurdas que realmente si las valoráramos todas creo que no pararíamos. Y bueno, de Copa más o menos hemos dicho un poco todo, y vamos a tener otro pequeño debate, una tertulia a dos, que hoy estamos tú y yo solo, con la que Arturo no ha podido venir. Y vamos a hablar sobre una pregunta que lleva ya rondando los oídos de muchos valencianistas, que es, ¿se desmorona el proyecto de Lim? ¿Por qué se pregunta esto? Se pregunta porque ahora mismo, este año, todo lo que el Valencia avanzó el año anterior, todo lo que, digamos, la gente se ilusionó y depositó la confianza en Peter Lim, la están perdiendo. Tanto a nivel deportivo, que es un desastre, como a nivel social, con la marcha de Salvo, Rufeta, Ayala, Salvas y compañía, como a nivel institucional, con las nuevas incorporaciones, pues igual de gente como Suso Pitarch, que no termina de gustar al valencianismo. Y con la siempre sombra alargada de Méndez que sigue por ahí.
Sí, bueno, yo a eso te haría una pregunta, yo creo que más directa, incluso más interesante que esa, sería la misma, pero cambiando la palabra desmorona por autodestruye. O sea, se autodestruye el proyecto de Lim, porque yo pienso que lo que está haciendo es autodestruirse a sí mismo.
Yo creo que, mira, ahí has dado con la clave, porque yo lo que veo es precisamente eso. Veo que Peter Lim... su voluntad es buena, porque evidentemente está arriesgando dinero suyo y tiene un patrimonio que, digamos, avala lo que el Valencia está haciendo y lo que puede salir mal, pero creo que se está rodeando de gente que no le conviene. Yo creo que Lim tuvo que ir siempre de la mano de Salvo, porque realmente era el que lo trajo, era su mano derecha en el Valencia, era el que hacía de nexo de unión entre la afición y Lim.
No, era una combinación perfecta, porque al fin y al cabo, vale, Lim ponía el dinero, pero el que conocía el Valencia era Amadeo Salvo. Entonces, una vez ha ido a Amadeo Salvo, no hay nadie ahí que conozca el Valencia, porque a Jaume Ortí sí lo conoce, pero le pilla muy lejos. Conocer el Valencia que había con Jaume Ortí, no es el mismo Valencia que hay ahora, no trabaja la misma gente en el Valencia. Hay gente nueva. Entonces, Salvo lo conocía muy bien, Salvo sabía decirle a Lim de quién fiarse, de quién no. Y pues una vez Salvo quitado de en medio, pues yo pienso que ha sido un poco también intentar no llevarse mal con nadie, ¿no? Meriton ha intentado no llevarse mal con nadie y yo creo que ese ha sido su gran error. O sea, al no llevarse mal con nadie, ha abierto una puerta a toda la gente que de aquí echamos a patadas porque no lo queríamos ver ni en pintura. Y es la gente de la que se está empezando a rodear y la gente que no conviene para nada al Valencia. Suso García Pitarch es otro ejemplo para mí de amiguismo y de falta de criterio a la hora de poner a alguien en el cargo de no de Lim, porque Lim, sinceramente, dudo que Lim haya puesto a Suso García Pitarch en el cargo. Es que lo dudo muchísimo. Yo dudo mucho que Lim haya llamado y haya dicho poner a García Pitarch en el cargo. Eso es imposible, o sea, eso no ha pasado. Eso es simplemente un consejo que le han dado probablemente a Lijun o a Kinko. Este se ha fiado, ha hecho una llamada y ha dicho: señor Peter Lim, ponemos a este señor. ¿Quién te lo ha dicho? Este. ¿Te puedes fiar de él? Sí. Ya está.
Vale,
Suso
pero...
García Pitarch en el cargo. Valencia ahora mismo funciona así.
Hay que ver, hay que mirar más allá. Realmente hay que ver quién es la mano que mece la cuna. Hay que ver quién es el que da esos consejos. Porque tú mismo lo has dicho. Evidentemente, Peter Lim se fía de Lijun y de Kinko. Vale. Pero Lijun y Kinko no conocen lo que es el Valencia. Conocen la historia actual de este último año. Igual se han informado sí. Un poco de...
No, pero conocen la historia, supongo que deportiva del Valencia. No conocerán la historia social.
Exacto.
Entonces, ese es el gran problema que tienen. Entonces, yo entiendo, su papeleta es complicada. Porque ¿de quién te fías? Cuando llegas a un club, ¿de quién te fías? Es muy difícil saber de quién ha robado en el Valencia, quién no ha robado en el Valencia. Eso no lo puedes saber cuando llegas de nuevas. Entonces, es una papeleta complicada. Yo pienso que se hizo muy bien en el principio. O sea, se rodearon de gente válida, de gente buena, gente que confiaba en un proyecto bueno para Valencia. De eso, se rodearon de eso y únicamente había un lastre para mí, que era Jorge Méndez. Que era el lastre que tenía el Valencia. Era un gran proyecto con el lastre de Jorge Méndez. O sea, Valencia fichaba grandes jugadores y se metían uno de Méndez que decías, bueno, este lo ha metido Méndez, pero no va a jugar. Claro, entonces ahí es donde interviene uno. Y Méndez se hace fuerte cuando Nuno empieza a cobrar importancia en el Valencia. Cuando Nuno pide ser manager general y se lo concede, alegando un estilo...
Un estilo
que aquí no se ha visto nunca, pero un estilo inglés, es cuando Méndez dice, wow, pues esta es la mía.
Sí, un cortijo y aquí
voy a entrar yo. A este tío lo he metido yo, este tío se ha hecho manager general aquí, obviamente me debe un favor. Y yo le voy a meter aquí a todos los jugadores que yo quiera. Le gustaran o no le gustaran a Nuno, daba igual. Daba exactamente igual. Posiblemente le gustaran porque es muy malo, pero daba igual que le gustaran o no. Méndez le decía a este tío el Valencia.
El problema,
y Nuno tenía que achantarse y meterlo.
El problema que yo veo, y lo que tú has dicho de la autodestrucción, es precisamente eso. Yo creo que si analizamos los pasos, digamos, que ha hecho Peter Lim en el Valencia... Vemos el primer año en el que Rufete tiene esa importancia, Rufete y Ayala y su cuerpo técnico con Sabo a la cabeza, pues dice, mira, quiero este tipo de jugadores, hace muy buen scouting.
Sobre todo, la idea buena era hacer un grupo de directores deportivos, o sea, no tener una figura de director deportivo, sino tener un grupo consensuado para los fichajes que hacía el Valencia, tener un tío como Ayala que se desplazaba a Sudamérica, hacía los fichajes que correspondían, por ejemplo, en Sudamérica, por contactos, porque tenía mucha gente conocida allí, conocía muchas canteras de allí. Luego tenías un tío como Rufete, que te cedía 5 tíos en el último minuto de mercado y te compraba 3. Que eso, a ver dónde encuentras un director deportivo que en el último día de fichajes sea capaz de arreglarte una plantilla entera. No lo encuentras ahora. Lo encuentras en Sevilla y no lo vas a sacar de ahí, que es Monchi. Y luego... ahora mismo tienes a una figura que es Suso García Pitarch, que tienes una figura de director deportivo, y a otro que es
Alex Sanco,
que no sé para qué sirve, porque no ha hecho nada todavía en el Valencia. Y no sé muy bien qué comunicación tendrá entre ellos, cómo se van a coordinar, porque me da la sensación de que ahí manda Pitarch, bueno, manda Méndez, luego Pitarch, y Neville no pinta para nada ahí.
Sí, para mí... Y concluyendo ya con el tema este y antes de ir a otra breve pausa, yo lo que estoy viendo es lo que tú mismo estás diciendo. Creo que se están poniendo figuras de paja de gente que realmente no manda en las decisiones del día del club, creo que Ruf, ¿por qué has hecho Rufete? ¿Por qué has hecho Salvo? Porque era gente que no permitía ni iba a dejar que estar en un segundo plano. A Rufete no le iban a decir, oye, mira, tú eres la cabeza visible, pero yo quiero que fiches a este tío. Rufete te va a decir, no, ese tío no me gusta para Valencia, porque puesto tengo un tío que vale lo mismo o menos y que es más bueno. ¿Por qué voy a fichar a ese tío? ¿Por qué? ¿Por qué te vendes? No. Claro, no interesaba tener a alguien así.
El tema es que tú puedes tener un director deportivo que te lo haga mejor, te lo haga peor. Obviamente, Rufete, si hubiera continuado, incluso con los fichajes que ya hizo, se puede haber equivocado o puede haber acertado. Pero era siempre en busca del interés del Valencia, no del interés propio. O sea, Méndez puede traerte un jugador. Por ejemplo, puede acertar o puede que no acierte. O sea, trajo a André Gómez, trajo a Cancelo, dos aciertos. Trajo a Felipe Augusto, trajo a Derlei Santos, trajo a no sé qué, tal. Todo fallos. Pero era por un interés suyo, propio. O sea, aciertos o fallos, pero intereses propios para él, no su interés por el Valencia. Quiero decir, tú necesitas a alguien en tu equipo que lo que vaya a mirar es por el club, no por sí mismo.
Yo, bueno, antes de pasar a publicidad, voy a hacer una pequeña reflexión y mandar un mensaje a Meriton, y es que precisamente lo que la gente se quejaba era de la falta de claridad que había en el Valencia y el oscurantismo que existía en otras épocas en el Valencia. Creo que están cayendo en el mismo error, creo que sigue habiendo ese oscurantismo, creo que están vendiendo humo realmente. No puedes tampoco decir el Valencia va a ganar la Champions en 2 años y fichar a jugadores pues sin hacer, como Danilo, Santimina, Santos y compañía. No puedes vender que el Valencia echa en uno y va a fichar a un entrenador de garantías, que no estoy diciendo que Neville sea mal entrenador, pero no puedes vender a la gente, voy a fichar a un entrenador de garantías, con carácter, con experiencia, con tal, y fichar a un entrenador que aún tiene más experiencia que en uno, que nunca ha entrenado. Entonces, yo pido desde aquí que se hable claro a la gente, que se hable de verdad y se siente una base en el proyecto actual, que no se intente vender humo y que se diga, pues mira, es un proyecto que en 5 años espera esto o en 3 años, pero no intenten vender humo de que el Valencia va a lograr aquí ser Valencia de la época de Benítez y de ganar ligas y copas con este proyecto. Bueno, vamos a dar una pausa y volvemos.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 6.
Organización es la base de un buen estudio. Si estás de exámenes, planifica tu tiempo y organiza lo que debes memorizar. Establece un programa de trabajo realista, flexible y equilibrado. Planifica un horario que puedas cumplir. Es la estrategia del éxito. Con organización y planificación, avanzarás mogollón.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los martes a las 9 de la noche.
Y si te lo pierdes, los viernes a las 12 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Hola, sóc Carlos Soriano, tècnic de l'àrea de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. La UPB firma convenis de col·laboració amb entitats de transport públic per a poder accedir a títols de transport en condicions més avantatjoses.
medioambiente@upvnet.upv.es.
UPB Radio, 102.5.
Ya estamos aquí de vuelta, nos quedan ya menos de 15 minutos para acabar el programa de hoy y vamos con la última sección del Valencia, que es sobre el mercado de fichajes. Una noticia de última hora que ha llegado a hacer una reacción y es sobre la nueva incorporación de Vicente Rodríguez, que fue el mejor extremo que ha tenido el Valencia izquierdo de su historia.
Sería el primer fichaje de Jesús García Pitas, Vicente Rodríguez como la Secretaría Técnica del Valencia. Falta la firma.
Sí, no es oficial aún, pero no está oficial, muy cerca.
Pero está cerca de... Bueno, es un fichaje... No sé qué decirte. Era muy bueno como jugador, eso es indudable. Pero en los despachos no lo he visto en mi vida. Y tampoco lo veo, ¿eh? No
encaja, no
me
tiene
genera
perfil,
ese perfil, ¿no?
¿No?
Me generas un perfil entrenador, un perfil... No sé, preparador de
más algo. Más de día a día, sí, más sí. Activo. Sí. Bueno, yo creo que Valencia sigue con su idea o ya paranoia de decir a ver si, que si regresan todos los protagonistas de esa época en el puesto que sea, entrenador, sí, secretario sea, técnico, pues, manager general...
Como no caben ya, donde sea.
Donde sea, para ver si así el Valencia reacciona. Error, craso error, porque lo que han sido de futbolistas no quiere decir que vayan a serlo ni obviamente entrenador ni de nada, pero o bueno.
Sea, yo creo que ya se había demostrado con Pellegrini y con Miroslav Jukic, pero...
De aquí, bueno, le damos, deseamos toda la suerte del mundo
toda la suerte,
Vicente.
Toda la suerte del mundo Vicente. Y bueno, en principio contentos de que vuelva el Valencia.
Sí, porque por lo menos de no se puede, nadie puede dudar de su valencianismo. Y la verdad que bueno, por ahí es una buena noticia. Ahora para seguir, sobre el mercado de fichajes. Recalcamos que Neville ya dijo en su día que no se iba a fichar. Pero
ha cambiado de opinión, ¿no?
Después del partido contra el Rayo tuvo una reunión de urgencia como diciendo madre mía, este equipo no da cara al aire con Suso García Pitarch. Y se está hablando de reforzar. No se van a volver locos, o sea, no hay que pretender que van a... No vamos a engañar.
Y con García Pitarch menos locos todavía.
No vamos a fichar a ningún crack, ni se va a pagar cosas de 50 millones por nadie.
Olvidémonos.
Pero se están buscando dos posiciones concretas, que es la de central y medio centro organizador.
Central y medio centro organizador. Y es que los nombres que estaba barajando...
Dilos que vamos
pues
a escucharlos.
Tenemos nombres, atención todo el mundo, como Facio... Ex del Sevilla, que conoceréis todos, sobre todo por su gran juego, seguro. No. Y también se está hablando de Nkulu, que se lleva hablando ya una semana o dos de él.
Sí, que acaba contrato en junio, desde Olympique de Marsella.
Se hablaba también de centrocampista Tulalán, que tiene más años que mi padre y yo juntos. Y también se hablaba de Las Diarra, el ex del Madrid, que bueno, si se fue de Madrid, por algo sería. Fichaje es Madin Pitarch, ¿no?
Ya vimos como en el Atlético de Madrid Pitarch tuvo también...
Tuvo sus aciertos y sus fallos. Tuvo de todo. Los aciertos fueron muy buenos, todo hay que decirlo. Los aciertos que tuvo fueron aciertos muy buenos, pero es que los fallos fueron desastrosos. Y hay más fallos que aciertos.
Sí, Costiña, Falusi, jugadores...
Madre mía.
Que dejaba mucho que desear. Bueno, la verdad que los nombres que has dicho no ilusionan para nada, pero se está buscando un poco un perfil Keita de un jugador que le dé su contrato igual de 6 meses hasta acabar la temporada y si hace un buen papel en estos 6 meses, decirle pues mira, te voy a continuidad para un año más. Eso es lo que se está buscando, igual darle esa veteranía para que, no sé, igual los chavales jóvenes... se enganchen al equipo y jueguen como deben jugar, no lo sé.
Yo creo que es bueno, entre comillas, buscar un perfil Keita, un tío con experiencia y tal, pero si puede ser que no esté acabado ya, mejor, ¿sabes? Porque Keita te salió bien, Keita te salió bien, pero...
Ya, no sabemos qué va a pasar. Y bueno, dos noticias también hay que hablar. El tema de fichajes está supeditado al fair play financiero, hay que recordar que el Valencia lo cubrió de milagro y de hecho lo cubrió pensando en que en la Champions iba a llegar más lejos y hay que ver si la Liga le va a permitir fichar. En caso de que la Liga no le permita fichar, tiene que haber alguna salida. No sabemos quién puede salir, puede ser calidad de cedido, pero bueno, eso es una opción. Y luego otra noticia, que la verdad que es un rumor, pero que empieza a coger fuerza y ha salido ya en varios medios de comunicación, es que la FIFA podría sancionar al Valencia con la posibilidad de no fichar en los mercados del 2017. Es decir, ni en el mercado de verano, ni en el mercado de invierno. La misma sanción que tiene ya confirmada el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Es un rumor, pero la verdad es que cada vez coge más fuerza y da un poco de miedo.
Sí, sobre todo con el Valencia que hay ahora, da miedo bastante, bastante miedo. Porque, claro, tú ves una plantilla como la del Real Madrid, realmente a priori no necesita refuerzos urgentes. Una plantilla como la del Atlético de Madrid, a veces y a priori tampoco necesita refuerzos urgentes, pero es que una plantilla como el Valencia es que se tiene que hacer nueva prácticamente. Entonces, da mucho miedo que el Valencia no pueda fichar. Si fuera verdad, sería algo obviamente vergonzoso, porque las trampas no están justificadas en cualquier contexto, ni en cualquier equipo. Pero antes de pasar, ¿qué vamos a pasar con el Valencia? Es que te quiero hacer una reflexión sobre, desviándome un poco del tema, sobre unas declaraciones que ha hecho Negredo. Hoy, día 19 de enero de 2016.
Hoy es 20.
Pues ayer, día 19 del 1 de 2016, que declaró Textualmente, te estoy leyendo, ¿eh? Me mató el parón que tuve con Nuno. Eso es lo que ha declarado Álvaro Negredo el día de ayer. Opinión personal mía, que no te sorprenderá a ti, pero me parece algo bastante vergonzoso. Dudo que Nuno tuviera algo que ver con fallar manos a manos contra equipos importantes. Yo lo dudo bastante. Que Nuno, cuando fuera a chutar contra Real Madrid mano a mano contra Keylor Navas, Nuno fue por atrás y le empuje. Yo eso no lo vi. O que le hiciera un penalti, no lo vi. O sea, los balones los falla Negredo, no tiene nada que ver con Nuno. Y si estuvo sentado en el banquillo, también por algo sería. Por algo bueno que hizo el portugués, no se lo vamos a negar.
Bueno, son declaraciones que la verdad que no tiene mucho sentido, porque es verdad que Negredo tiene mucho que demostrar con el Valencia. Tiene muchísimo que demostrar por el nivel que costó.
No puede valer con un gol que te dé Champions y un gol de medio campo. No puedes tener crédito para 2 años.
La verdad que, bueno, es un buen apunte dejarlo ahí. Creo que las cosas acabaron ya. Este año tuvo su pretemporada. Ha empezado con el equipo. Tuvo ese parón con Uno, pero yo creo que no es excusa. Para mí no es excusa.
No, para nada.
Pero bueno, vamos a cambiar el tema, como tú has dicho ya. Vamos a hablar del Valencia Basket, que hoy tenemos una triste noticia después de 3 meses. Y es que ha perdido Valencia Basket. Ya que suena raro, ¿eh?
Te decía hace 3 meses, hace 2 meses te decía que me estaba aburriendo y me he dejado de aburrir porque Valencia Basket ha perdido. No, tampoco vamos a hacer un drama de esto, es un partido perdido. Sí es cierto que es el que menos se esperaba que el Valencia Basket perdiera. Se esperaba más que ganara ayer y que perdiera contra el Barcelona, que es el siguiente partido de... Tampoco se esperaba, pero era más probable. Y bueno, pues perdió además, perdió...
De 20
puntos. El entrenador del Valencia Basket salía al paso en rueda de prensa diciendo que, bueno, que habían sido mejores.
Que habían pasado por encima, básicamente.
Sí, que habían sido mejores y ya está, que no era ninguna cuestión de reservarse jugadores para el Barcelona, ni que el equipo estuviera pensando en otra cosa, sino que el equipo contra el que habían jugado había sido mucho mejor y había pasado por encima.
Desde aquí, bueno, hay que lo primero felicitar a Valencia Basket por la racha que ha tenido. Sí, 28 victorias es una...
Superando a Golden State Warriors del NBA, que tuvo una racha de 24.
La verdad que ha sido increíble. Siempre haya que perder un partido, como te he dicho, es raro que hayan perdido este porque no se esperaba, pero la verdad es que, bueno, 28 partidos seguidos ganados es una auténtica locura. Alguna vez tenía que llegar, llegó ayer, y bueno, la verdad que no es el fin del mundo ni mucho menos. Lo que pasa es que debe continuar igual que estaba jugando ahora, tiene que ahora intentar lograr encadenar otras 20 series si puede, e ir a, porque tiene nivel y tiene calidad para dar una alegría. Y bueno, ir a lo que tú has dicho también, este domingo, partidazo en el Palau, juega el Barcelona contra el Valencia Basket. El Valencia Basket sigue invicto en la Liga Endesa, 16 victorias seguidas, está a una de completar la vuelta perfecta, de haber ganado todos los partidos que ha jugado, y lo podréis ver en directo todos a las 12:30 en Teledeporte. La verdad que un partidazo que no os podéis perder.
Sí, la verdad es que obviamente estaremos pegados a la pantalla para ver ese gran partido de la Liga Endesa, que hoy en día es el gran partido que se disputa la Liga Endesa, porque son los dos equipos que mejor baloncesto practican. Y bueno, el Barça lo viene haciendo ya hace tiempo, un gran baloncesto. El Valencia Basket también lleva desde la época de Perasovic, aunque luego acabará siendo destituido, también ha practicado un buen baloncesto. Y yo pienso que va a ser un partido digno de ver. Digno de ver, como no lo son últimamente los de su vertiente futbolística en la ciudad, los de Valencia Basket, la verdad es que son partidos muy entretenidos.
La verdad es que sí, esperemos que sea un partido digno de el nivel que están mostrando ambos equipos. El Valencia primero, el Barcelona segundo. Es la última jornada de liga antes de la Copa del Rey. Y bueno, esperemos que ganen, que consigan una primera vuelta perfecta, que sigan manteniendo la racha en la Liga Endesa. Y bueno, lo que todo el mundo quiere. Las rachas son muy bonitas, pero la gente quiere levantar un título. Y en la Copa del Rey de Coruña esperemos que llegue ese primero de la temporada. Ojalá.
Sí, sí. Yo creo que Valencia Basket, si sigue en esta dinámica, lo más probable es que este año haya títulos. O sea, es algo... siguiendo esta dinámica, obviamente no podemos deducir por perder un partido que Valencia Basket va a tener una racha negativa. Simplemente es un hecho... Yo pienso que el partido perdido es un hecho aislado. Que el Valencia Basket va a seguir en esta dinámica, probablemente esta temporada acabe con uno, incluso 2 títulos en la vitrina.
Ojalá, la verdad que lo deseamos todos y esperemos que así sea. Y bueno, antes de finalizar, vamos a decir brevemente la próxima jornada de los equipos valencianos en Liga. Es la jornada 21 y jugará el sábado 23 de enero Español-Villarreal.
Buen partido.
Partido interesante. El domingo 24 jugará...
que se pongan espinilleras los de Villarreal, ¿eh?
El domingo 24 jugará el Deportivo contra el Valencia en Riazor.
Partido también bueno de ver, pero por el juego del Depor.
Sí, porque, bueno, en Valencia se juega la vida. Sí, si no, ¿no? Ganas, serían 10 seguidos sin ganar.
Y el Depor está por delante, está jugando muy bien.
Y hay que ver qué pasa.
Es un partido importante.
Y luego, otro partido vital, el lunes a las 8:30, Levante Las Palmas. Levante Las Palmas, es curioso el nombre. Que jugarán en el Ciudad de Valencia.
Se le quitan las S's.
A las, todo, ¿no? A las 8:30. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que os haya gustado. Nos podéis escuchar la semana que viene a las 2:30 en directo en la 102.5 PV Radio. Y Jorge, un placer haberte tenido aquí.
Bueno, pues un placer volver y mandarle un mensaje a la afición de Valencia, decir que no se desanimen.
Que tenga fe.
Que tenga fe y que de todo se sale, ¿no? Y el Valencia obviamente es un equipo grande que va a salir de esto y resurgirá con la ave fénix.
Y que vaya mañana a Mestalla y anime sin parar.
Efectivamente, y sin pitos, por favor, si puede ser.
Bueno, soy Adrián, un placer y nos escuchamos la semana que viene. Un saludo a todos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.